Radio Cuyum.
Y nuevamente la información que tenemos que dar es una información nacional, porque la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia revocó el sobreseimiento de los gendarmes imputados. Estamos hablando de el caso Santiago Maldonado. Apartan al juez que benefició a Gendarmería y ordenan por segunda vez la reapertura de la causa. Sí, los camaristas ratificaron la posición que habían tenido en anteriores intervenciones en cuanto a descartar la hipótesis de la desaparición forzada del joven. La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia emitió un fallo que cambia el destino de la investigación por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado. Los camaristas revocaron el sobreseimiento de los gendarmes imputados, apartaron al juez federal hasta ese momento, que fue Gustavo Geral, que había dictado esa medida, y el cierre del expediente. Al ordenar por segunda vez la reapertura de la causa, la Cámara instó al nuevo juzgado a que adopte máxima diligencia y premura en la producción de las medidas de prueba pendientes, así como todas aquellas que estime pertinentes a los fines de procurar un significativo avance procesal en tiempo breve. Los nuevos jueces que van a participar en esta causa, en la reapertura de esta causa, son los jueces Federico Calvete, que es el del juzgado federal de Ushuaia. ¿Sí? Ahí está nuevamente la causa. Bueno, la familia nuevamente en este proceso van a tener que viajar a Ushuaia, lo que significa moverse ante este esta decisión de la Cámara, pero bueno, por lo menos se van a presentar nuevas pruebas a lo mejor que no son tan nuevas, pero que no tuvieron en el otro expediente. Así que bueno, por ahí la buena noticia, más allá de lo que hemos estado escuchando y lo que se ratificaba, sí, que no había sido una desaparición, sí, pero no fue casual lo que pasó, ¿no? Entendemos que no fue casual, que hubo un contexto de persecución allí, incluso de intimidación y de maltrato para con Santiago Maldonado. Por eso él termina como termina,
¿no? Sí, recordemos que Santiago Maldonado era un artesano que desapareció durante la protesta social el 1 de agosto del 2017 en el pull-off en Resistencia, Chubut, Argentina. La Gendarmería Nacional desaloja esta manifestación en donde él participaba y desde entonces se desconoció su paradero por 77 días cuando su cuerpo fue encontrado en el río Chubut el 17 de octubre del 2017.
Claro, hubo un contexto de violencia, no fue porque sí, él no se va hacia escapando por nada, ¿no? Hubo un contexto de violencia, de persecución de la Gendarmería a los compañeros y compañeras que estaban habitando ese loft en un marco de desalojo, con una violencia importante. Por lo tanto, esto fue en consecuencia de ese marco, ¿no?
Exacto, sí, me hace pensar mucho en el contexto ahora también gubernamental. Se repiten figuras como Patricia Bullrich,
que era en ese momento poder. También
en la misma ministra. En el mismo ministerio también, Patricia Bullrich. También cabe aclarar lo siguiente, o recordar, me parece que es importante recordar esto, que si bien estaba Santiago en ese lugar, estaba acompañando y defendiendo la causa, defendiendo a la gente, ayudando y defendiendo a la gente que estaba ahí siendo desalojada. Cabe aclarar lo siguiente, de que más allá de la represión y todo eso, que estuvo desaparecido tantos días, el cuerpo se encuentra una semana antes de las elecciones, las cuales, elecciones que eran para presidente, ¿no es cierto? Para presidente.
No, las legislativas.
Claro, está bien. Bien, eso por un lado, que fue como una jugada política muy, muy, muy grande lo que hizo el gobierno de Macri. Y después, lo otro es que que el cuerpo apareció 300 metros río arriba y no río abajo. O sea, desde el lugar donde él se tira, teóricamente, porque decían que él se había tirado al río, desde el lugar donde teóricamente decían que él se había tirado, aparece 300 metros más arriba. O sea, el río no corre hacia arriba, corre hacia abajo. O sea, esto es así, 2 más 2, 4. Es lógica pura.
Bueno, justamente
entonces, ¿cómo puede ser que el río, o sea, él aparezca 300 metros, nunca viajó hacia arriba? Uh-huh. Por eso es que nunca lo encontraban, decían, porque habían buscado río para, hacia abajo, donde él se había tirado, y cuando encontraron a los 70 y tantos días, o sea, evidentemente el cuerpo fue puesto ahí en el lugar, y en el lugar equivocado también, porque es ilógico, o sea.
Sí, yo creo que eso es impunidad,
claro,
más que nada.
Ver cómo...
impunidad, no me interesa absolutamente nada. Bueno, esto, que se tengan en cuenta nuevas pruebas y que la Cámara Federal inste a que haya mayor diligencia en el tema, que se averigüe, que se investigue, claro, que se tengan en cuenta las pruebas que por ahí no se han tenido en cuenta antes, que haya nuevas pericias y demás. Bueno, a mí me parece una buena instancia, ¿no?
Yo
vamos a ver también, ahora de ahí en más qué pasa.
Yo recuerdo también, en esa época se usaba mucho el Facebook. Uh-huh. Y recuerdo también lo siguiente: la foto de Santiago, que uh-huh, lo estaban metiendo en la camioneta de la gendarmería. Uh-huh. Yo la vi, y esto no es joda, yo la vi, y a los 5 minutos la bajaron de Facebook.
Sí, es verdad.
Así fue.
Bueno, todas,
o sea,
esas
la publicaron la foto al momento que lo estaban subiendo y después la bajaron. O sea, fue automático eso. Y con amigos que estábamos, gente de acá de Mendoza, porque también recordamos que Santiago pasó por Mendoza, estuvo parando uh-huh, acá en la provincia un tiempo, uh-huh, con la gente de Insurrecto, que hacían fiesta, él sabía ir a los toques de ellos, compartimos uh-huh, el espacio, lo compartimos porque también lo conocimos, uh-huh, lo vimos ahí en los lugares. Los pibes, la gente en su reto se cansó de buscar la foto.
Y nunca apareció.
Y nunca la encontraron. Nos pasó. O sea, yo también en esa búsqueda, que che, mirá,
claro,
vi tal cosa.
Empiezan a buscar la
foto. Che, sí.
Claro.
Porque se empieza a hacer, la foto de Santiago, la más conocida, se empieza a hacer difundida por todos lados. Cuando se ve esa foto, después se empieza a difundir por todos lados.
Sí.
Y bueno, y muchos empezamos a buscarla.
Sí.
Yo recuerdo haberla visto, esa foto, de cuando lo estaban subiendo a él camioneta de la gendarmería, después la bajaron. Y eso fue tremendo por cómo manejan los medios, ¿no?
Exacto.
Cómo
ahí
tienen...
está.
Ahí está el... digo, ¿cómo te manejan los medios y cómo te quieren vender gatos por liebre, por así decirlo?
Si bien la instancia es buena, bueno, esperemos que no sea tarde.
Tarda años en crecer, en instantes puede desaparecer. En la magia del capitalismo, el ratón Mickey con su cinismo Rockefeller bailando en el abismo.
Bueno, justamente de lo que estábamos hablando es del caso de Santiago Maldonado. Como bien lo decía Lucio, compañero que estuvo por aquí, por la provincia, y por eso estamos en comunicación telefónica con Sergio Maldonado, su hermano, para que justamente hablemos de última noticia que hemos conocido, que está en todos los medios, que significa que en la Cámara Federal de Comodoro haya emitido este fallo que cambia la investigación y que reabre de alguna manera la posibilidad de aportar nuevas pruebas. Buen día, Sergio, gusto saludarte, agradecerte el contacto. Aquí estamos Mariela, Pili, Lucio, para poder charlar un poquito de qué significa esta medida que ha tomado la Cámara. Buen día, ¿cómo estás?
Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, gracias por el llamado y por mantener ahí viva la memoria de Santiago. El fallo, digamos, sintonía con lo que veníamos pidiendo hace un montón de años, es recontra valioso, y sobre todo porque no descarta la desaparición forzada, como por ahí lo dijeron algunos medios, sino por el contrario, o sea, que hay que investigar todas las hipótesis y todo lo que no se hizo en ese momento, así que es como arrancar una investigación de cero, y aparte no quedaron sobreseídos los gendarmes, sino por el contrario, siguen imputados. Y lo más importante, apartar a un juez que lo único que hizo fue ir a buscar el cuerpo de Santiago en el momento que tenía que hacerlo por una cuestión electoral, y de ahí en más no hizo absolutamente nada.
Sergio, la verdad que esta noticia nos deja también un poco la expectativa, la espera. Se repiten figuras gubernamentales, esto lo decíamos un poquito fuera de los micrófonos, como por ejemplo Patricia Bullrich en el ministerio que ocupaba en ese entonces. Comentanos qué sensación te deja esto también, qué expectativas se tienen también respecto a esta causa.
Bueno, en realidad también, sí, cuando empezamos a ver que justamente están los mismos nombres, y de hecho no solo Patricia Bullrich, sino que Abruj era el secretario de Derechos Humanos y ahora está en el INAE, como parece que los premian, o sea, gente que no fue elegida por el pueblo está ocupando cargos dentro de este gobierno que es como un cachivache, ¿no? Es un rejunte de gente que fue elegida en tercer lugar y está al mando de lo que se va haciendo. Okay. Una de las cuestiones también es el paso del tiempo, ¿no? Que decimos, uh-huh, bueno, justamente con todo, ahora todo a favor, supuestamente, de este viento que tienen toda esta gente, es un alivio, digamos, o es digamos, un paso adelante en que la Cámara nos haya hecho caso, digamos, todo lo que veníamos presentando, pues ya es como que era muy muy absurdo, muy muy grotesco todo de parte del Poder Judicial si lo cerraba. Uh-huh. Sobre todo que también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está la denuncia ahí y está pidiendo explicaciones. Claro. Y acá no se ha hecho absolutamente nada por parte del Estado. Y el Estado ya reconoció con el anterior gobierno, pero no que lo reconoce, sino este gobierno también tendría que haber reconocido lo mismo, si uh-huh, le tocara justo en ese momento. Porque todas las preguntas que le piden no pueden contestarlas. Si no hubo una investigación, no se hizo nada, se estarían mintiendo. Así que eso también va en paralelo. O sea, el tema internacional tiene una fuerte injerencia en todo esto.
Uh-huh. La verdad que nos deja también un poquito a la expectativa. Nosotros como medio también entendemos que es un momento muy particular en la sociedad, en el ámbito político, social. Con respecto a esto, preguntarte sobre la figura de los medios en esta causa que se reabre. ¿Qué pensás que también están difundiendo? ¿Crees que hay imparcialidad, no? Con respecto a este caso en particular.
Sí, de hecho, no hay imparcialidad, sino lo que dijo el juez Geral en un momento, que él no se quería hacer cargo, porque yo ya vi cuando se murió en el 2018, ya es parcial, y se pone en favor de Gendarmería.
Claro.
Y se quiere ir, quiere que lo aparten, pero bueno, agarran y lo vuelven a sostener, y lo vuelven a meter, y el juez ya no sabía qué hacer para que lo sacaran. Entonces, él dijo que era parcial, que no era imparcial. Uh-huh. Esperemos que el que viene tenga esa, por lo menos esa imparcialidad que es la que necesitamos.
Uh-huh. Bueno, una pregunta que nos está llegando acá es respecto al nuevo juez. ¿Qué expectativas se tienen también sobre una figura tan elemental en los casos y en el caso de Maldonado en particular?
La verdad es que no tengo, como que no tengo referencias del juez, o sea, no es y por más que las tuviera, digamos, o sea, alguna, digamos, puedo tener, pero en estos casos es totalmente adverso. O sea, el juez Geral tenía buena referencia porque estaba vinculado más a derechos humanos. Rafecas está vinculado a derechos humanos y sin embargo fue el que en la causa de espionaje dijo que no había habido espionaje cuando me han pichado el teléfono. Entonces, la verdad que yo no sé si el juez es bueno, si no hay jueces. Claro. Catalogamos, no sé, lo ponemos en el lugar que ustedes quieran, pero hasta ahora, qué sé yo, no, ninguno fue o tuvo la la capacidad de satisfacer y decir, qué bueno este juez.
Claro.
¿Pero por qué? Porque arranco y con todo el ejemplo que les puedo dar, el que me pincha el teléfono es el juez Otranto, ¿no? Perdón, el que pide la pinchadura de teléfono. Quien aprueba eso es Iursun, que es a donde yo me presento para denunciar espionaje. Eso estaba integrado con una cámara de escuchas, ¿no? Que eran Iursun, Aldibarra y otro que no me acuerdo el nombre. Y Aldibarra es en Comodoro Rivadavia, está en la cámara de apelaciones. Entonces, cuando Iursun no me quiere tomar denuncia, me la toma, después le llega a Rafeca porque él se corre, porque dice: yo soy el que le pinché el teléfono. Y el otro no le dijo él, le digo yo porque integra la cámara de esas escuchas. Entonces, ¿cómo te va a investigar el mismo? Que aparte de lo que quería hacer era pasar la causa a Otranto, que era el que me había pedido la pinchada de teléfono. Digo, los jueces hacen todas estas cosas. El de Aldibar, el de Comodoro Rivadavia, que ahora es uno de los que falla, dice que la causa tiene que continuar, apartan al juez y lo mandan a Ushuaia. Uh-huh. Anteriormente falló en contra.
Claro.
Y era uno de los que había firmado con el pinchar el teléfono. Después, cuando había que tener las escuchas, obviamente estaba en contra, porque si no se estaba culpando el mismo.
Claro.
La fiscal que tenemos ahora, que estuvo ahí en la Cámara de Apelaciones, era la secretaria de uno de los jueces que nos dio todo en contra en las veces que llegamos a la Cámara. Entonces, en un momento, esto como que va cambiando. Después los clubes de fútbol, un día lo tenés en un equipo a favor, el otro día lo tenés en contra.
Claro, ¿no?
Entonces, con la diferencia que ahí está blanqueado, cobran, es un trabajo. Acá no, acá es justicia. Entonces, te pueden arruinar, más o menos, nunca te van a favorecer, pero depende de los intereses que haya. Así que es complicado el tema de la justicia cuando, aparte, es una causa federal. Imagínate, desde Bariloche a ir a Ushuaia. O sea, acá no más te queda para seguir recorriendo y buscando justicia. O sea, es como muy una locura, digamos, todo. O sea, cuando te pones a plantear y recorrer y ver todo el recorrido judicial, es una, como una picadora de carne, pero una picadora de cerebro, porque decís, che, hoy digo, hay que agradecer que los que seguimos somos como parece sobrevivientes, porque con todo eso, y la verdad que es desalentador. Si te pones, si te lo tomás en serio, decís, bueno, la verdad que no seguís más, te lo tenés que tomar con un poco de humor, pero es muy, a veces muy grotesco todo como se maneja el Poder Judicial. Entonces, decís, tener referencia buena, y puedo tener, pero yo no me puedo confiar en nada, porque hasta ahora todos nos cagaron. O sea, con claro. Perdón de la palabra.
Sí, se entiende a dónde vas, y bueno, la verdad que por ahí son cosas que para quienes escuchamos o estamos pendientes de este tipo de causa, dan mucha angustia y mucha bronca también, porque sí, es injusto. Sinceramente, uno lo plantea desde ese lado, es injusto que estas cosas sigan sucediendo en la Argentina, en el 2024, en una democracia que teóricamente no tienen que suceder estas cosas, ¿no?
Sí, pues, bueno, pero ahí se entiende, porque por ahí uno piensa así, bueno, qué sé yo, eso me pasa a mí, ¿viste? Bueno, empiezas a ver por qué los crímenes de lesa humanidad todavía se siguen juzgando.
Claro.
Hay tantos años, cuando la mayoría, muchas de las personas no están, de vez a las madres ya con 24 años, y siguen estando ahí, son eternas.
Claro.
Y la verdad se podría haber aumentado más, pues bueno, fue en otra época, fue en dictadura, ya hay muchos genocidas de los cuales juzgar. Digo, el peso que tiene y cómo son los tiempos de la justicia. O sea, cuando tienes que estas causas son largas, decís, uy, viste, no puede ser. Entonces, cuando es algo particular, porque te parece, es ridículo, dice, che, el Estado es el que te mata un hermano y es el mismo que te tiene que dar, garantizar el acceso a la justicia.
Claro.
Y algo no va, o sea, es como, y los que investigan, ah, son del Estado. Y los peritos del Estado. O sea, ¿por qué? Porque bueno, después tiene un perito particular.
Claro, sí,
está,
sí,
avalado o haber estudiado dentro de la parte de la fuerza de seguridad. No es que, porque los peritos los capacita a Gendarmería, por ejemplo. Entonces, empezás en otra cosa. Ah, bueno, vengo. Puede ser para alguna cuestión. Y me decís, bueno, presentás un informe. O el informe vos lo presentás, pero no es válido. Yo para ir a investigar a Cuyamen, o hubiese querido ir ahí, o tomar pruebas, o haber ido con un ecosonda para buscar en el río si estaba la mochila de Santiago, o había alguna pertenencia, o qué pasó, o ver toda la, corroborar cuál es realmente la profundidad, o cuál es la temperatura. Bueno, por eso necesito una orden judicial. No puede ir a un lugar, y esa orden judicial la tiene que hacer gente del Estado. Uh-huh. Para que me brinden. Entonces, que fueron a buscar a Santiago fueron prefectura, gendarmería, policía federal, quienes adulteraron los libros y un montón de cosas fue gendarmería, quienes perdieron pruebas, las cosas que habían recuperado de Santiago, uh-huh, fueron los policías federal, que van y dejan una bolsa con pertenencia en la puerta de un juzgado y se van. Uh-huh. Y esto, se rompió la cadena de custodia del DNI, fue el juez. Digo, no es que lo hacemos los particulares, nos juntamos nosotros tres y decimos, vamos a desaparecer una persona, la vamos a tener crioconservada y la vamos a hacer aparecer que la encuentren el 17 de octubre. Es imposible que lo podamos hacer. O sea, no tenemos la logística, no tenemos nada, no tenemos todo toda la calle, todo el aparato, todo lo que se piensa para esas cosas.
No tenemos los medios suficientes, digamos, eso.
Y el Estado tiene todo.
¿Sí?
Todo en favor de hacer este tipo de cosas.
Sergio, ¿te puedo hacer una pregunta ya también para ir cerrando? Ha sido muy claro, sí, y entendemos que es un proceso duro por todo el tiempo que ha pasado, pero también es un aliento hacia seguir adelante porque nos hace pensar que hay un horizonte en donde se haga justicia sobre el caso de Santiago. Preguntarte sobre las pruebas, si hay nuevas que ingresan en esta apertura de causa, o si las que hay no se tuvieron o no se tuvieron en cuenta con esto que mencionabas de las pérdidas de muchísima evidencia, y un poco comentanos sobre eso.
Bueno, en realidad eso todavía no sabemos, porque el juez también puede decir, bueno, yo no me hago cargo porque soy amigo de un gendarme, por ejemplo, ¿no? O sea, no creo que suceda, pero también podría pasar. Entonces, arranco de ahí, como ahora empezamos con las otras cuestiones, decir, che, ¿es definitivo esto? No, porque hay días, o sea, recién el viernes de la semana que viene, por los tiempos, tendría que ser aceptado por el juez, que esté ahí, y ahí se arrancaría con todas las cosas que, una, todas las que no se tuvieron en cuenta, que detallan en el fallo, uh-huh, más creería que se podríamos presentar un montón de otras cosas que están en el expediente y que Gerardo las rechazó. Uh-huh. Por ejemplo, no sé, pedíamos que se peritara la fogata donde quemaron todas las cosas. Obviamente hay cosas que no se van a poder hacer,
claro,
pero el llamar a declarar a testigos, el hacer reconstrucción, el que para hacer reconstrucción primero tenés que buscar un montón más de información. Bueno, hay muchas cosas para citar gente a declarar, que participó, ampliar todos los puntos de pericia. Hay un montón de cuestiones que son, que eso daría un vuelco y tendría que el juez arrancar a investigar. O sea, no se investigó nada. O sea, lo que hice yo acá fue ir a buscar el cuerpo en el momento que se acordó que había que ponerlo, porque en realidad es así. O sea,
sí, sí,
no es que yo lo imagino. O sea, lo pusieron porque el Estado estuvo ahí en tres oportunidades en ese mismo lugar y no había nada. No es que yo digo, ah, bueno, no, lo plantaron porque a mí se me cansa que tiene que ser así. No, ellos me dijeron que no estaba. Yo fui el 3 de agosto y ahí no había nada.
Claro.
digo, bueno, llamame a declarar. ¿Qué es lo que llamá a declarar a quienes supuestamente declararon y que nunca los vimos, no tenemos acceso? ¿Cómo vos llamás a un testigo que son importantes y le tomás una declaración sin ninguna de las creencias presentes?
Claro.
Y bueno, todas esas cuestiones son las que se debería hacer una investigación en serio. Hay otras que no se van a poder hacer, como las pruebas que ya se perdieron. Pero entendería que todo eso, un nuevo juez, si quiere realmente avanzar, son todas las cosas que tiene que hacer. O sea, todo lo que no hizo Gerardo es lo que tiene que hacer el nuevo juez.
Uh-huh. Nos parece sumamente importante esta instancia, acompañarte desde aquí, desde Radio Comunitaria Cuyum, desde Mendoza, agradecerte enormemente este contacto para que pudiéramos visibilizar lo que ha pasado con este fallo de la Cámara, y bueno, seguir en contacto permanente para poder visibilizar cómo avanza, qué es lo que se tiene en cuenta, qué es lo que está faltando. Siempre a disposición, Sergio, para todo lo que quieran difundir y denunciar, aquí estamos.
Bueno, muchísimas gracias, se agradece mucho, y bueno, ahí seguiremos viendo a ver cómo los próximos días, y estaremos en contacto.
Muchas gracias, abrazo.
Un abrazo grande y buena justicia por Santiago. Chau.
Que haya justicia. Sergio Maldonado, el hermano de Santiago Maldonado, con esto que veníamos comentando, este nuevo fallo de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, que destituyen al juez, lo apartan de esta causa, que dos veces había dicho que no había sido desaparición forzada. Eso es lo que dictaminó en un juicio, primero en un juicio abreviado, se sobreselló a los gendarmes imputados. Bueno, la causa ahora, con un fallo bastante acertado, entiendo yo y entendemos aquí, que abre nuevamente la investigación, la posibilidad de aportar pruebas para haber, bueno, y con otro, en otra jurisdicción, con otro juez, para ver qué es lo que no se tuvo en cuenta en su momento y se puede tener en cuenta ahora, para realmente haya justicia por Santiago Maldonado, por su familia, y para que en este marco de violencia estatal y persecución, bueno, no pasen estas cosas nuevamente.
Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.